Continuamos con nuestra serie, Iglesia, ¿quién la necesita? El estudio de hoy lleva el título, En tus marcas, listo, crece. Oremos. Padre Santo, estamos adorando en tu presencia y nuestra adoración no incluye solamente el canto, el himno, sino que queremos oír del cielo. Queremos estar seguros que la palabra de Dios es predicada con pureza, simple, y que venga a nuestras vidas y que haga diferencia en lo que pensamos, en la forma en que vivemos. Parte de nuestra adoración es poner atención a la predicación de tu palabra. Estamos tan agradecidos, Señor, porque en tu plan de salvación nos incluyes, nos has incluido. Y estamos para compartir la cena del Señor, tomar los elementos que significan la realidad. Padre Santo, lo hacemos todo en el nombre de Jesús. Ahora les pido que me muestren levantando sus manos qué tanto recuerdan aquella serie de televisión que se llamaba Rocky Boenko. Esas caricaturas tenían, según ellos en su historia, un cuerpo, un perrito que estaba vestido con corbata, y ese perrito tenía un asistente que se llamaba Sherman, y tenían también una máquina que le llamaban la máquina que podía regresar a las personas a su pasado para poder ver lo que había sucedido en su pasado. Así que en este estudio yo quiero que ustedes pongan en su mente, regresar su mente como 3,400 años en la historia, y estamos en los planes, en las planadas de Moab. En esos planes está un moabita que está viendo que los hijos de Israel están extendidos en aquella planada. Todos están rodeados en esta caja tan rara que ellos le llamaban tabernáculo. Este moabita se arrima y la curiosidad lo lleva para ver qué hay en aquel tabernáculo, y le dice al portero, y que está viendo la actividad que está, y le dice: oiga, señor, ¿se me permite entrar allí? El portero le dice: ¿de qué tribu es usted? Si es que perteneces a una de las tribus de Israel, pues eres bienvenido. El moabita dice: en verdad, ni siquiera soy israelita, soy moabita. El portero le dice: entonces usted no es bienvenido aquí. El moabita continúa diciéndole: ¿qué es lo que tengo que hacer para poder entrar y acercarme? El portero le dice: tienes que haber nacido siendo israelita. Entonces el moabita inclina su rostro y dice: ¿cómo me gustaría haber nacido siendo israelita? Continúa viendo y ve que hay un personaje vestido en vestiduras elegantes, mata un cordero, recoge la sangre y entra en aquella habitación llamada tienda, y ahí en la tienda ve que hay otro departamento secreto. Entonces el moabita continúa hablando y dice: ¿qué es lo que hay adentro de esa tienda? El portero le dice: ese es el lugar santísimo. En ese lugar hay un candelero de oro, y hay una mesa con pan, y también hay una caja de oro. El hombre que viste ahí entra, va a prender el candelero y va a ofrecer incienso. Entonces el moabita dice: ¿cómo me gustaría haber nacido israelita para ver qué es lo que hay en esa tienda? El portero le dice: bueno, aún yo mismo siendo israelita puedo entrar. Tienes que ser sacerdote, y solamente los que son de la tribu de Leví, de la casa de Aarón, pueden entrar en esa tienda. El moabita dice: oh, cómo me gustaría haber nacido israelita, de la tribu de Leví, de la casa de Aarón, y me gustaría, así podía yo estar cerca de Dios. ¿Qué más hay allí?, preguntó el moabita. El portero le contesta, dice: detrás de esa habitación hay un velo, y detrás de aquel velo hay un lugar muy especial que se llama el lugar santísimo, y en este lugar santísimo hay una urna de oro que es donde habita Dios para estar entre su pueblo. El moabita dice, oh, cómo me gustaría haber nacido israelita de la tribu de Leví y de la casa de Aarón y ser sacerdote, y a mí me gustaría entrar en esa habitación. El portero dice, no puedes entrar en esa tienda. Solamente una clase especial de sacerdote que se le llama sumo sacerdote puede entrar en esa habitación. El moabita dice, oh, cómo me gustaría haber nacido israelita de la tribu de Leví, de la casa de Aarón, y como sacerdote y ser sumo sacerdote, para así podía entrar allí, y yo entraría allí todos los días, aún iría tres veces al día para estar cerca de Dios. El portero dijo, bueno, ni siquiera tú podías hacerlo así, ni aún el sumo sacerdote puede entrar allí todos los días, ni aún el sumo sacerdote puede entrar así, porque él solamente puede entrar allí una vez al año, y después de que pasa por ciertas ceremonias, puede entrar a ese lugar. A este punto el moabita simplemente inclinó su rostro, comenzó a retirarse, sabiendo que no tenía ninguna esperanza de poder entrar a la presencia de Dios. Esa pequeña historia ilustra, y espero que todos podamos entender, por qué el partimiento del pan era una prioridad para la iglesia primitiva. Porque esto nos habla de un acceso a la presencia de Dios. De repente, Dios, que era tan distante, y Jesucristo lo logró para que nosotros podíamos entrar a la presencia de Dios. Recordamos en el capítulo 2, la iglesia estaba reunida después de la crucifixión. Recordemos que el día que Jesús murió, algo sucedió en el templo. ¿Recuerdan qué sucedió? El velo del templo se rasgó de arriba abajo. Esa era una forma que Dios estaba diciendo, ustedes ahora tienen el acceso a la presencia de Dios. Ya no hay separación. Hoy todos pueden tener confraternización íntima con Dios, conmigo. El partimiento del pan es esa demostración simbólica de que tenemos ahora el acceso a Dios directamente. En el capítulo 2 de los Hechos, verso 42, es el que hemos estado viendo. Ahí nos enseña, el verso 42 es una visión de lo que podemos tener y cómo se portaba la iglesia primitiva. Y nos muestra cuatro marcas que distingue la iglesia de Cristo, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vamos a considerar la marca número 3 hoy en este estudio, y les voy a dar cuatro características importantes de esta actividad del partimiento del pan. Número 1, el partimiento del pan es algo importante para la iglesia primitiva. Porque dice ahí que continuaban en comunión los unos con los otros en el partimiento del pan. A través de la historia ha habido un debate en lo que qué significa. Algunos creen que se refiere al servicio de la comunión. Otros dicen que se refiere a tener una comida completa. Yo diría que la respuesta principal que habla de las dos. Una tradición hermosa comenzó a desarrollarse en los primeros días de la cristiandad, y le llamaban la fiesta de amor. Esa fiesta de amor era una comida, todos traían comida, y todos comían de todas las comidas que todos traían, y compartían. Al centro, o quizás al fin de esta comida, traían elementos para tener todos en comunión. Este servicio se le llamaba el partimiento del pan. Ahora, algunas personas leen el verso 42 y llegan a la tercera marca, que es el partimiento del pan, se sienten confundidos acerca de qué en verdad quería decir. Entendamos la doctrina de los apóstoles. Ellos estaban devotos a lo que las escrituras decían, y tenemos que hacer lo mismo nosotros. Pero, ¿partimiento del pan? ¿Por qué? partir el pan era importante para la marca de la iglesia. Por ejemplo, ¿por qué no dice ahí que continuaban en la doctrina de los apóstoles y en el discipulado? ¿O el evangelismo? ¿Por qué partimiento del pan o partir el pan? Yo creo que hay muchas respuestas a esto. Se puede explicar de esta manera. Si una persona quiere continuar con éxito, tienes que ver el pasado correctamente. Tienes que estar en contacto y entender la raíz de donde viniste. Tenemos que ir a la cruz. Si nos olvidamos de la cruz, no vamos a poder lograr nada para nosotros ni para nadie más. Yo diría que las iglesias a través de los años han llegado a un nivel muy liberal y han fallado y no quieren continuar hablando de la resurrección y el derramamiento de sangre del Señor Jesucristo. Por eso se han llegado a un punto liberal. La prioridad de la iglesia primitiva era esto por una razón muy simple que Jesús les ordenó. ¿Cómo sabemos que Jesús les ordenó y les dijo, haced esto en memoria de mí? Es lo que Jesús les recomendó. Es todo lo que necesitamos hacer. No tienen que decir, voy a orar para que Dios me permita ir a la comunión. Jesús dijo, háganlo. Hay cosas que en nuestro andar cristiano que está en blanco y negro. Es una que nos encontramos aquí, que no te tienes que preocupar qué es la voluntad de Dios. Aquí, simplemente Jesús dijo, haced esto en memoria de mí. Y hacerlo en memoria de mí, cada vez que se reúnan en mi nombre, el partimiento del pan debe ser nuestra prioridad. Número dos, quiero que noten que el partimiento del pan tenía un patrón. Tiene un patrón, está basado en algo más. No es que Jesús un día dijo, hey Juan, ve y consígueme unos pedazos de pan. Pedro, consígueme algo de vino. Se me ha venido una buena idea. Este era un patrón que estaba basado en algo que todos los judíos estaban familiarizados. Vamos a ir al capítulo 22 del Evangelio de Lucas. Lucas 22, verso 14. Oigo que las páginas se mueven y esa es una música hermosa. Lucas 22, verso 14 hasta el 29. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y partidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió. En otras palabras, dar gracias es un término griego que dice eucaristeo. Quiere decir que el dar gracias, Jesús dio gracias, o eucaristeo. Tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Así que el partimiento del pan tiene un patrón que ellos ya conocían. Estaban bien familiarizados con esta cena. Todos los judíos celebraban el partimiento del pan. Los discípulos, naturalmente, que estaban bien familiarizados, cuando se sentaron en el aposento alto con Jesús, sabían exactamente por qué estaban ahí, para celebrar la Pascua. Esto les llevaba a la mente hasta cuando los judíos fueron libertados de Faraón. Jesús dijo, no penséis que he venido para destruir la ley, sino para cumplirla. Es lo que dijo Jesús. ¿Cumplir la ley? ¿En qué forma venía Jesús a cumplir la ley? Aquí se afirma que Jesús vino para ser para cumplir. Jesús en verdad transformó la Pascua tradicional que ellos tenían, de que esto significaba de un rescate último y definitivo. Vamos a dar una pequeña explicación a esto. La cena de la Pascua era por lo menos 4 vasos de vino. El papá de la familia levantaba el primer vaso y esto significaba o era un símbolo de la sangre que habían usado los judíos en la Pascua cuando el ángel de la muerte vino. Y el papá citaba la bendición, decía, bendito sea Señor Dios del universo que nos has dado comida, el fruto de la vid, y comenzaba la cena en aquella tarde. Luego traían el segundo vaso de vino y esto representaba, lo elevaba, decía la bendición y con eso venía, tomaban el pan sin levadura, a que nosotros le llamamos, y esto significaba el esclavitud que vivían los judíos en, y a esto le llamaban haroset. Esto le recordaba la masa o la maja que usaban para hacer los edificios o los ladrillos. Y luego seguían con la cena. Cuando completaban la cena, comían el cordero asado. El papá de la familia levantaba el otro vaso de vino y a esto le llamaba redención. Quebraban el pan sin levadura, partían el pan sin levadura y el papá decía Adonai, Alejeno, Meleja, Aloham, Belhem, Pre, Agapri. Quería decir, bendito sea Señor del universo que nos has dado pan de la tierra. Y esto es lo que vemos en el verso 19. Dice, tomando el pan y dio gracias y lo partió y les dijo, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Me imagino los discípulos se quedaron sorprendidos. Entonces venía otro vaso de vino, lo elevaban, daba gracias, y Jesús, en el verso 20, dijo, de igual manera después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Después de esta cena, sabían que esto representaba que los judíos habían sido libertados físicamente. Hoy significa el derramamiento de sangre. De ahí hasta hoy significa que somos libertados del pecado. La cena del Señor, en aquella cena, lo que hacían, estaban reconstruyendo la noche de la Pascua, donde los judíos habían sido libertados literalmente de la esclavitud. Hoy el partimiento del pan significa que somos libertados del pecado. Yo sé que estamos viendo bastante y me alegro. Ahora vamos a ir al libro de los Corintios, el primer libro de los Corintios y capítulo 11. Aquí en 1 Corintios capítulo 11 vemos que el partimiento del pan tenía un propósito. Y nomás vamos a leer unos cuantos versos de 1 Corintios capítulo 11, verso 23, para ver algunos puntos. El partimiento del pan tenía un propósito y tiene un propósito para nosotros. El propósito es que veamos el pasado y tiene propósito de que tratamos con nuestra vida presente y el propósito de ver y nos lleva a el futuro. Pasado, presente y futuro es el propósito de la comunión. Primero vemos el pasado, vemos el verso 23 de 1 Corintios 11. Porque yo recibí del Señor, ya que leemos aquí, quiero explicarles, se cree que el libro primero de los Corintios se escribió antes de los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Por eso es que de aquí tomaban la primera cena para las escrituras. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed esto, es mi cuerpo, que por vosotros es partido. haced esto en memoria de mí. Así que Pablo entendía perfectamente el propósito de la comunión. Era ver el pasado, retroceder, recordar la cruz, el sacrificio de la cruz, la noche que Jesús le dio significado a esta cena cuando él subió a la cruz. Qué interesante es esto de que Jesús no les dijo a sus discípulos, hey, quiero que me recuerden, edifiquen un monumento en la tumba donde yo sea enterrado. No hubiera servido de nada, ya que él estuvo allí solamente por un fin de semana. Y se fue. Ni tampoco les dijo, edifíquenme una columna de mármol en donde prediqué el sermón del monte. Así que cuando la gente venga a Galilea, recuerda dónde se llevó, dónde tomó lugar el sermón del monte, sino que Jesús dijo, recuérdenme con una cena. Y cada vez que lo hagan, recuerden que yo fui a la cruz. Quiero que entiendan que el partimiento del pan, la comunión ha llegado a un nivel, a un punto que algunas iglesias hasta se han dividido acerca de qué significa la comunión. Hay una creencia que se le llama transubstanciación. Transubstanciación lleva a la creencia de que estos elementos, pan y vino, literalmente se convierten literalmente en la carne de Jesús y sangre de Jesús. Esto le llaman transubstanciación. Cirilo de Jerusalén lo creía, Gregorio de Mista lo creía, Juan Crisóstomo lo creía así, y esto ha sido y es la posición del sistema católico, que ellos creen que el pan y sangre son la carne y sangre de Jesús. El segundo punto de vista lo postuló Martín Lutero, otra palabra muy larga, consustanciación. No se cree que es la carne y sangre de Cristo, sino que es un símbolo. En los elementos es un símbolo de la sangre y carne de Cristo. Punto número tres. Ahora veremos el punto número tres, que es el que yo creo, que esto es figurativo. Esta es la posición de Juan Calvino, la posición de... Nosotros no creemos que el pan y el vino se convierten en la carne y sangre de Cristo, sino que es un emblema, es figurativo. Mucha gente pelea y argumenta, Jesús dijo, esto es mi cuerpo. Es su cuerpo. Sí, pero Jesús también dijo, yo soy la puerta, y muchas otras cosas. ¿Esto quiere decir que Jesús es un pedazo de madera colgado en bisagras? No. Esto es un discurso figurativo. Simplemente observamos, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la puerta, yo soy la única forma en que alguien puede venir al cielo. Cuando Jesús dijo, este es mi cuerpo, esto es que quiere que veamos figurativa y nos lleva al... Veamos el verso 25. Cuando Jesús dijo en el verso 25, asimismo tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que lo bebieres en nombre de mí, en memoria de mí. Yo quiero que ustedes se sientan contentos de que hoy, en este tiempo, es presente. Es algo nuevo. No está modificado después de... Y como en el Antiguo Testamento tenían que traer un animal, sino que Jesús fue sacrificado una sola vez para siempre. Quiero que ustedes entiendan. Dios no permita que nuestra relación con Dios sea no, nada más en nuestro recuerdo en el pasado, Cuando unos dicen, oh, recuerdo cuando yo vine al Señor, qué hermoso, eso aquel era entonces, pero ya no lo siento, yo te pregunto, ¿cómo te sientes en este nuevo pacto? ¿Qué estás haciendo con este nuevo pacto? Cuando participamos de la cena del Señor es un recordatorio de que una vez entregamos nuestra vida a Jesucristo y estamos en ese mismo pacto. Dios está en control. No me gusta la calcomanía que algunos llevan en su automóvil que dice que Dios es mi copiloto. No. Si ustedes tienen esta calcomanía en sus automóviles, por favor, no los estoy criticando, por favor. Simplemente les recomiendo que tomen una calcomanía diferente. Dios no quiere ser tu copiloto. Dios quiere ser el piloto. Dios quiere guiar tu automóvil. Dios quiere guiar tu vida. Dios no quiere que vayas como compañero, sino Dios quiere que tú seas su compañero. Y la cena del Señor nos recuerda que Dios nos está gobernando nuestra vida. Tenemos que ver el pasado, el presente y ver el futuro. Verso 26 dice, así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Jesús quiere que veamos y estemos ansiosamente esperando el futuro. No es no solamente una esperanza de que Jesús vino y murió y que está ausente, sino que Jesús quiere que estemos esperando su regreso para que venga a gobernar. Jesús aludió a esto cuando lo leemos. Jesús dijo, no beberé más de este fruto hasta que lo beba con ustedes en el reino de mi Padre. La próxima vez que Jesús venga, próxima vez que Jesús parta el pan, tú estarás presente con él. Estarás presente en la cena del Cordero, en las bodas del Cordero. Y yo creo que como creyentes, a veces nos olvidamos y nos sentimos tristes cuando vemos como la economía está a un punto tan bajo. Yo te digo, no te confundas, Jesús va a regresar, Jesús viene. Esto te debe de alegrar y decir, gloria a Dios, gloria a Dios. C.S. Lewis dijo, los cristianos a veces se olvidan del mundo futuro y llegan a un punto tan inefectivos porque se aferran a este mundo. Debes de ser efectivo cuando levantas tu rostro y esperas el futuro y decir, yo estoy esperando la venida de Cristo. La característica número 4 del partimiento del pan es la preparación. Esta debe ser una preparación que te debes de preparar para esta cena. No solamente debes de aparecer y llegar y decir, ya estoy aquí. Verso 27 de 1 de Corintios capítulo 11 dice, así pues de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que comiere y bebiere indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Así pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados como el mundo. Así que examinemos a nosotros, veamos nuestra vida, si hay pecado, confesamos nuestro pecado hacia Dios y presentemos un acto de arrepentimiento genuino. El hombre que no se examina a sí mismo está destinado a la bancarrota. Eventualmente va a llegar al fracaso. Yo quiero clarificar esto. Verso 27 se refiere a una forma indigna. Le tengo que aclarar porque hay muchas personas que se sienten indignos de participar de la comunión. Estoy aquí, pero yo no creo que soy digno, soy indigno. Detente aquí y piensa, eso es lo que significa la cruz. Jesús murió por las gentes que se sienten indignas para que seas partícipe de la gracia de Cristo. No eres digno y participar de la comunión si no reconoces que Jesús y participar de la cena del Señor en una forma indigna si no reconoces que Jesús murió por ti y por todos nosotros. Si tú vienes a la cena del Señor por conveniencia, esto quiere decir que ignoras el mandamiento del Señor cuando dice, tú siempre dices, bueno, ya que estoy aquí, no es ninguna prioridad, participaré. Después de todo, siempre estoy preocupado por mi bienestar, así que es una forma indigna. Si vienes a la cena del Señor en forma ritual, siempre participas, pasas por la cena del Señor sin ninguna emoción. Si no tienes la emoción, si no vienes por, ahora si vienes por superstición, dices, oh Señor, yo he pecado, y participando de la comunión, seré perdonado. Eso no es, eso es indigno. También si vienes a la cena del Señor en pecado, con odio en tu corazón, con pecado en tu corazón, y no presentas un arrepentimiento genuino y participas de la comunión, ese es una forma indigna. Yo te diría, los puntos básicos que Pablo está haciendo aquí es, no es, Pablo no quiere que la gente se ausente, sino que debes de participar en comunión. Asegúrate que si hay pecado en tu vida, primero arrepiéntete. Es todo lo que tienes que hacer. Y ver al Señor colgado en la cruz. Hay un teólogo escocés que se llamó Juan Duncan. Era un anciano en la iglesia presbiteria en Escocia. Cuando vino a la comunión, él estaba, era de los estaban repartiendo el pan. Llegó esta jovencita que él la conocía personalmente. Puso el pan enfrente y dijo a ella, no, yo soy indigna. Pero él conocía que aquella muchacha caminaba en la presencia del Señor. Sino que Jan Duncan se le arrimó más a la cara y le dijo, Lassie, tómalo. Este pan es para los pecadores. Tómalo. Es para los pecadores. Si tú nunca has entregado tu vida al Señor Jesucristo, y honestamente, nunca has entregado tu vida al Señor Jesucristo, hazlo a este mismo momento. Confiesa con todo dolor y arrepiéntete y recibe al Señor Jesucristo como tu Señor. Ansiosamente debes de anhelar estar en la presencia del Señor. Ansiosamente debes de anhelar conocer al Señor Jesucristo. Si tú eres, como yo, un pecador perdonado, muchos se oponen a aceptar que son pecadores perdonados. Yo te digo, la verdad es que somos pecadores perdonados. Así que yo te pregunto, si tú te sientes que eres un pecador perdonado, entonces, bienvenido al grupo de pecadores perdonados. Yo sé que hemos sido perdonados de una deuda inmensa, grandísima. Entonces, piensa en la cruz y ve que Jesús está muriendo en la cruz por ti. Eres tú el que debías estar colgado en la cruz. Y piensa que has ofendido a alguien y alguien te ha ofendido, que ha habido pecado. Entonces, recuerden, en el estudio pasado, hablamos de que somos gente quebrantada, gente confundida, gente perdonada. Yo les diré que las cantinuchas de la esquina sirven licores y dicen que con ese licor la gente se va a sentir en paz. Yo te digo que es falso, porque lo único que estás haciendo es consumiendo licores y te vas a sentir ebrio y naturalmente se te va a olvidar tu problema por un rato. Tú puedes llegar, o muchos van a las cantinas y le platican sus vida íntima a las personas que encuentran ahí, con todo el que la persona ni quiere oír tus problemas, pero se los dices de esta misma forma. Debes de venir al Señor, debes de venir a Dios y contarle tus intimidades, no porque Dios no las conozca, Dios quiere que tú se las confieses. Con mucho dolor y con mucho arrepentimiento, se las dices a Dios y Dios te perdona. Un compañerismo donde la gente puede venir y la gente puede decir, con todo mi corazón, creo que Cristo desea que su iglesia se arrepienta y se confiese. Que no se nos escape este punto tan importante. Ya que somos perdonados, también tenemos que perdonar. Ya que hemos sido aceptados por Dios, tenemos que aceptar a otros. ¿Esto quiere decir que no veamos los problemas? ¿Que no veamos que alguien está viviendo en pecado y tratemos de ayudarle, sino que tenemos que caminar con ellos? Y sino traerlos a la cruz, hablarles del plan de Jesús. Así que una confraternidad a donde los hermanos vengan y testifiquen que están en necesidad. Oremos. Padre Santo, te pedimos que seamos conscientes de este nuevo pacto, que este nuevo pacto es el mejor pacto. Es una compostura santa. El pacto antiguo fue ratificado por la sangre de Jesús, tu Hijo. En el Antiguo Testamento era un sacrificio que nunca terminaba, día tras día, semana tras semana, año por año, pero este sacrificio que se llevó a cabo por tu Hijo Jesús en la cruz fue el sacrificio último, y que desde aquel instante y a este día vemos el futuro, y el mismo Jesús va a regresar y va a restablecer todas las cosas en esta tierra. Padre, estamos ansiosamente esperando aquel día. Mientras que ese día llegue, nos humillamos en tu presencia y venimos al reino de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, decimos gracias, Padre, amén, amén, amén y amén.